Esta es la historia de un grupo de mujeres que buscan fosas clandestinas y que han devuelto su identidad a cientos de cadáveres gracias a que elaboran un minucioso archivo que contiene todos los detalles de los restos humanos que encuentran y otro con una detallada descripción de las personas desaparecidas que cada tanto arroja resultados coincidentes. Un trabajo que debería de hacer la policía o las autoridades, pero que ellas inventaron en la urgencia de encontrar a sus hijos e hijas. Las rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, muestran a Marcos Vizcarra su método, sus retos y hallazgos en este episodio de Camino a Encontrarles.
Las rastreadoras del Fuerte, una colectiva integrada por más de 600 familias del estado de Sinaloa, se dirige a Charay, un pueblo con extendidos valles de tierra fértil, donde los arados y las palas se usan igualmente para la siembra de maíz, tomate y frijol, que para cometer un crimen. A veces, también buscan.
¿Derecho? ¿Dónde?
Aquí es.
¿Aquí te marca?
Caminando vamos a...
Sí, de hecho dice que tenemos que caminar.
A mi izquierda está la casita abandonada. Está el camino, entré por este camino. La camioneta la puse de frente, pero entré con la camioneta volteada. Allá, atrás de la camioneta hay un álamo.
Habla Mirna Nereida Medina Quiñones, fundadora de la colectiva, que en los últimos 4 años ha localizado casi 200 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales, al menos 80 ya han sido identificados por autoridades forenses. El acompañamiento de las rastreadoras ha sido crucial para devolverles su identidad. Este grupo de mujeres ha diseñado un método casi infalible. Se trata de un registro que combina decenas de datos, los rasgos de las personas que fueron desaparecidas, fotografías de sus rostros, el número de tatuajes, si los tenían, cicatrices posoperatorias, trabajos odontológicos, la ropa y cualquier otra pista que haga única a esa persona.
Creo que ahí debe de ser, hasta donde topa un álamo, yo creo que ha de ser ese.
La voz de un desconocido indica la ruta a seguir. Casi todos los hallazgos de fosas clandestinas ocurren así. Una persona llama a las rastreadoras y da información de lugares, que normalmente son parajes inhóspitos, ubicados entre cerros y campos agrícolas. En territorio sinaloense hay al menos 4.977 personas desaparecidas. Esto es lo que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda. Los números más recientes muestran un panorama poco alentador. Del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio del 2020 se habían encontrado al menos 151 fosas clandestinas, de donde fueron recogidos 253 cuerpos de personas. Este estado es el quinto con mayor número de casos por desaparición y el segundo en el registro de fosas clandestinas en México.
Los estados que registran el mayor número de fosas clandestinas son Veracruz, con 173 fosas, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57% de las fosas clandestinas en todo el país, de los cuales, ahí van a estar ustedes en los datos, fueron exhumados 1.166 cuerpos, que representan casi el 70% de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en el país.
Las búsquedas que hacen las rastreadoras del Fuerte, nombradas así por el periodista Javier Valdés, casi siempre son en soledad. Nadie las acompaña. Tampoco cuentan con la protección de alguna autoridad. Su misión es buscar. En esta ocasión tocó ir a Charay, comunidad del municipio del Fuerte, pero en sus mapas también aparecen Ahome, Choix y otros 4 municipios. En esta zona, la operación de grupos criminales para la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica ha dejado una estela de violencia. 10.000 asesinatos en 10 años, desplazamientos forzados, desaparecidos.
¿Y dónde la encontramos allá, no?
En la Choya.
¿Balaceran balazos?
Ay, sí. ¿Te acuerdas cuando dice? Claro que estás embarazada. ¡Uy, sí, cierto que estás embarazada! ¿Y la niña cómo está?
Bien, así está con su abuela.
Ándale, qué bueno que tenga una abuela.
Nos tiraron balazos porque había un campamento
un
ahí. Había un campamento y hablamos a la policía que los habíamos encontrado los restos. Y duraron como 3 horas.
Y fueron ellos, ¿verdad?
No, de, ¿no? Llegaron ellos porque escucharon, no nos encontraban, oh, y escucharon, sí, los balazos, y fue cuando nos encontraron.
Se para allá.
Que se fueron rodeando y nos, empezó, nos, okay, empezaron a sacar.
Que la Mirna les dijo que si ellos habían sido lo que
ellos, y ellos se guiaron por los balazos.
Sí. ¿Y cómo nos tardamos ahí, saben?
Como unas 7 horas hasta que llegaron los peritos, 7, 8 horas. Desde la mañana nos encontramos y hasta la tarde llegaron.
Bien tarde.
Porque en un lugar así, pues en la Choya.
En las jornadas de búsqueda siempre hay tiempo para los recuerdos. Dulcina y Rosario, dos integrantes de la colectiva, recuerdan aquella vez en que hallaron los restos de Ernesto Vega Robles. Ernesto es hijo de Rosario. Fue desaparecido en 2012 en un pueblo llamado San Blas. Este sitio es histórico, donde el presidente Venustiano Carranza dio el grito de Dolores en 1913, es ahora uno de los lugares de mayor riesgo para hombres jóvenes. De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 1.500. Los restos de Ernesto fueron hallados 6 años después, en La Choya, un rancho a unos 20 kilómetros de donde ocurrió su desaparición. Su cuerpo era irreconocible, pero su ropa, una gorra y los tenis ya percudidos ayudaron a recuperar su identidad y también dio esperanza. Las técnicas que utilizan las rastreadoras las han perfeccionado con los años. Aprendieron cómo desenterrar personas sin dañar los cuerpos, como harían expertas forenses, y también comprendieron que nada serviría sin contar con información que permitiera su identificación. Su labor es similar a la que realizaría cualquier investigador forense.
Estoy sacando el cuerpo y estoy mentalmente recordando las fichas de búsqueda, la información que tengo en la ficha, por la temporalidad que pudieran tener, porque la temporalidad, no soy experta como te digo, pero pues ya más o menos te puedo decir, ah, tiene 6 meses, tiene 1 año, menos de 1 año o algo. Entonces me voy a las fichas, me regreso y busco la ropa o si hay tatuajes o algo, y me hago como una memoria así. Y puede ser Juan, pero me lo digo yo. Entonces, cuando ya veo que puede ser alguien del grupo, entonces yo le hablo la más de confianza. Le digo, ¿sabes qué? El cuerpo puede ser el hijo de X, pues.
En una plaza comercial de Los Mochis, pende un cartel con la leyenda Derechos Humanos. Las ventanas y cada uno de los espacios de esta oficina están tapizados con papeletas color blanco. Son fichas de búsqueda, pero también son memoria. ¿Has visto a? Se lee en cada una de ellas, seguida de distintos nombres. José Francisco Ramírez García, desaparecido el 10 de junio de 2017. Jesús Izaguirre Valenzuela, la última vez que se le vio fue el 3 de mayo de 2015, en Sonora. Antonio Alán Rubio Escalante, de Choix. Pedro Ventura Medina Quevedo, de Culiacán. Las tareas que hace la colectiva en el campo se complementan en esta oficina, que rentaron en 2016 para almacenar sus herramientas y que al poco tiempo cambió su propósito.
Entonces decidimos que primero hicimos los banners para buscarlos, pero también empezamos a encontrar cuerpos desde el 2014 y algunos de los cuerpos pues eran de las familias, de las rastreadoras, y decidimos hacer un banner donde estuvieran las personas que habían sido localizadas. En este caso, en esta pared al fondo está la foto de algunos tesoros de las rastreadoras. Yo creo que no es ni la mitad de los que hemos encontrado de las rastreadoras.
En esta oficina, Mirna muestra una carpeta de color beige y más fotografías. Luego saca otra y otra más. Todas están clasificadas por año, género y municipio. También hay expedientes de los casos que investiga la Fiscalía Estatal y otros más de la Fiscalía General de la República. Las fichas de búsqueda parecen interminables. Todas narran la barbarie que desde hace años ocurre en Sinaloa. Antes de clasificar los expedientes, las rastreadoras hacen un bosquejo en cuadernos que tienen almacenados en una caja. No solo anotan las características de cada caso, también pendientes de búsqueda, como se lee en una de ellas. Llamar a los familiares para que se les hagan los exámenes forenses. Pedirle a los familiares más información sobre la desaparición. Todos estos datos permiten que las rastreadoras hagan un seguimiento puntual de las actividades con abogadas, fiscales, psicólogas, trabajadoras sociales y funcionarios de las comisiones de búsqueda y de víctimas. Además de las fechas y registros, cuentan con memorias de cada una de las salidas al campo. También guardan videos y audios que sirven como pistas para cada una de las búsquedas.
Lo que hacemos es hablar a la fiscalía, al departamento de homicidios, y le decimos, mira, tengo estas fichas que pudieran ser Juan, Pedro, Otoño, pudieras hacer el cruce directo para no esperar, pues. Entonces tenemos esa coordinación, se hace, y sí, en alguno de los casos de los 10 o de los 5 que pusimos nosotros, salió uno. Entonces esa es una manera de también ayudar nosotros a la identificación de los cuerpos que encontramos.
Todos esos datos son delicados y requieren de muchas manos para su manejo. Michelle García Parra, una mercadóloga de 21 años, se ofreció como voluntaria para llevar las redes sociodigitales de las rastreadoras. Con el tiempo, aprendió a revisar los expedientes y también a tomar datos cuando alguien llama para reportar a algún desaparecido.
Pues aquí principalmente lo que hago es las fichas de los desaparecidos, todo el proceso, que fue cómo desapareció la persona, entonces se le pregunta la fecha de nacimiento, la fecha de desaparición, las características principales, si llevaba placas, si tiene brackets, si tiene tatuajes, que es con lo principal que se identifica. Y ya posteriormente, pues algunos vienen personalmente a hacer su denuncia aquí, otros simplemente es por en contacto por internet, por celular. Y también lo que es la solicitud para pedir los apoyos para todas las rastreadoras.
El trabajo de Michelle en la oficina es fundamental. No solo complementa bases de datos, también contacta y revisa con sus compañeras los expedientes en la Fiscalía General, manda correos electrónicos, organiza los viajes de sus compañeras para encuentros con las autoridades en los estados. También organiza sesiones virtuales para compartir las experiencias de las rastreadoras con otras colectivas y con periodistas. La base de datos que ha conformado al paso de los años es crucial en cada búsqueda.
Porque al momento de que las rastreadoras encuentran un tesoro, sí te dicen de que, trae placa en la pierna izquierda. Rápido te vas a una ficha, ¿quiénes son los que traen placa en una pierna? ¿Quiénes son los que van más apegados a la descripción del tesoro? Y así ir descartando poco a poco y de llegar a una conclusión de que 2 o 3 pues son posiblemente ellos. Entonces, si ya la familia ya tiene su prueba de ADN, es más fácil que sea él o no.
Cada detalle que Michelle captura abre la puerta a una segunda fase de búsqueda, la verificación. Toda esa información es llevada ante el Ministerio Público para confirmar o descartar si se trata de las personas de las que sospechaban o no. La joven también da continuidad a un proyecto que inició la antropóloga social forense, Carolina Robledo Silvestre, quien con algunas de sus colegas emprendieron una investigación en un intento por comprender el fenómeno de la violencia en México. Todo esto en los temas relacionados con desapariciones de personas. Entre 2016 y 2017, trabajó con las rastreadoras para documentar su trabajo y descubrió que contaban con información importante, histórica, necesaria de preservar.
Cuando nos acercamos a las rastreadoras, reconocimos que habían muchas capacidades de documentar los casos y las acciones de búsqueda que ellas estaban desarrollando, pero que no había una metodología establecida para hacerlo, ¿no? En realidad, gran parte de todo este trabajo está situado en la memoria de las rastreadoras, especialmente en la cabeza de Mirna, que se acuerda de todos los detalles desde la primera búsqueda que hizo hasta la última. Pero también era necesario empezar a, o más bien propiciar, una metodología que permitiera otros formatos, ¿no?, para sostener esta memoria en el tiempo. Y también para que estuviera compartida con otras personas, sobre todo con las mismas buscadoras, ¿no? Que sirviera como una herramienta para que ellas pudieran producir búsquedas mucho más estratégicas, considerando un análisis del patrón de las desapariciones.
Robledo Silvestre ordenó libretas y cajas, y cada uno de los detalles que ahí encontró los registró en una base de datos digital, la cual comprendió de dos fases. En una primera etapa, recopilaron toda la información relacionada con las fosas clandestinas, ubicación geográfica, temporalidad y características de los más de 200 cuerpos encontrados. La intención de la antropóloga era analizar los contextos en los que ocurrió cada desaparición. En una fase posterior, concentraron todos los casos de las personas desaparecidas, con la intención de contar con un documento histórico que permitiera comprender el fenómeno de las desapariciones ocurridas en el norte de Sinaloa.
Esta base de datos permitía, en primer lugar, eso, medir la magnitud del fenómeno, pero también consideramos muy importante que nos permitiera identificar el perfil de la persona desaparecida. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permitiera profundizar en el conocimiento más amplio de quiénes estaban desapareciendo, porque no era suficiente decir que eran personas jóvenes, en su mayoría hombres, entre los 19 y los 25 años. Es un perfil, pero no es suficiente. Queríamos saber más.
De esa base de datos se desprende un aspecto que es común en todos los casos de desaparición.
Reconocer que eran sobre todo personas que vivían en condiciones de precariedad las que estaban siendo desaparecidas, ¿no? Jóvenes que no habían tenido oportunidades escolares, oportunidades laborales, que se dedicaban a trabajos al destajo, en el campo, o que también hacían parte de las economías ilegales en la base de la pirámide, ¿no? Arriesgando sus vidas y ganando poco.
Este trabajo es fundamental y clave para todo lo que han logrado las rastreadoras. El sistema electrónico de investigación no tiene mayor complicación más que la de prender la computadora, sumar más casos y guardarlos en distintas memorias electrónicas para respaldarlos. Es también un archivo donde se guarda información detallada que normalmente no se incluye en las fichas públicas, como las que se pegan en las paredes o comparten en redes sociales, sino que queda en estos archivos que las rastreadoras solo comparten con las autoridades.
Tenemos más información que no puede estar a la vista, como qué hacía, si usaba drogas, con quién trabajaba, quiénes fueron las últimas personas con las que se les vio, con las que estuvo relación.
La identificación de Roberto, el hijo de Mirna Nereida, una de las fundadoras de la colectiva, es muestra de que la metodología que las rastreadoras han perfeccionado desde su fundación en 2014 ha funcionado. A Roberto se lo llevó un grupo de desconocidos del pueblo, donde vendía memorias USB con música regional. Después de su secuestro, asesinaron a Roberto y lo enterraron en medio del campo.
Y desde ese día pues me dediqué a buscarlo. Y le hice aquella promesa de que lo iba a buscar hasta encontrarlo y pues se la cumplí también. Un 14 de julio del 2017, mis compañeras y yo encontramos los restos de Roberto en esa fosa. Algunos de los restos, porque igual pues aún todavía no lo encontramos.
Ese día de la búsqueda, que se había extendido por 3 años, hubo varios elementos que llamaron la atención de Mirna Nereida. Entre ellos, empaques de accesorios de carros que eran los mismos que vendía su hijo, y la ropa. El trabajo que inició en el campo se complementó con el de la oficina. Después, intervinieron las autoridades.
Cuando yo fui a poner denuncia de mi hijo, de Eduardo, a mí me trataban como si yo fuera otra. ¿Cómo te diré? Como si yo fuera... que yo anduviera mal, pues, también.
Como la mamá de un delincuente.
Como si fuera una delincuente yo. Y usted sabe, y usted dígame. Oiga, es que hablo para ver que, cómo va el caso de mi hijo. Pues no, no se ha sabido nada, pero usted sabe. Usted díganos. Usted sabe qué andaba haciendo su hijo. O sea, me hablaban muy agresivo, así muy golpeado.
Reina Isabel Rodríguez Peñuelas, madre de Eduardo González Rodríguez, quien fue desaparecido junto a su mico Lisbeth Félix Ortega en 2016, habla de su experiencia en las oficinas del Ministerio Público, donde la revictimización de los familiares y el aparente desinterés por investigar en los casos de desaparición se hace frecuente. Isabel dice que el desdén tiene que ver con la participación de las autoridades como perpetradores de la violencia. De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, de 330 expedientes de denuncia, al menos 180 involucran a policías y militares. En medio de ese entramado de burocracia y desdén, las rastreadoras del fuerte han diseñado protocolos de acompañamiento para implementar las búsquedas en los ministerios públicos. A Ofelia Flores Moreno le desaparecieron a su esposo, José Candelario Espinosa, en 2017. Ese año se unió a las rastreadoras del fuerte, con las que aprendió a dar seguimiento y acompañamiento para identificación de cuerpos.
Entonces a mí se me hizo bueno yo ofrecer mis servicios, que yo podía pues ayudarles a hacer las citas, que muchas viven lejos, que muchas no tienen las posibilidades para marcar o para buscar una cita, para hacer cualquier aclaración pues de sus expedientes, de todo eso.
Ofelia se encarga de cada expediente, se reúne con los fiscales y lleva un seguimiento puntual de cada uno de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Ella también registra cuáles cadáveres continúan en la morgue, cuáles fueron enviados a las fosas comunes o se quedaron en las funerarias. Porque en Sinaloa, la acumulación de cuerpos sin identificar obliga a las autoridades a utilizar los cuartos fríos para su resguardo. No es falta de capacidad, sino de personal forense, dice la Fiscalía Estatal. Ese es el argumento por el que un edificio construido para ampliar las capacidades del servicio médico forense está vacío. Es así como este archivo creado por esta colectiva de mujeres ha sido fundamental para identificar a las personas. La búsqueda inicia en el campo, sigue a la oficina y una vez que hay elementos suficientes, las rastreadoras pasan la estafeta a la fiscalía.
Pues nada más se le pide que hagan un cruce de ADN más rápido con las personas que tienen una placa en el brazo o en la pierna y ya van descartando, se da cuenta. Inclusive uno solo lo puede hacer porque puedes ir descartando, se da cuenta. Este solo la tiene en la pierna izquierda y la pierna que se encontró era la pierna derecha. Y así pues va descartando. Y así no tarda mucho tiempo en aparecer los resultados de ADN para saber quiénes son. Que hay muchos que cuando son osamentas puedes tardar hasta 6 meses para que sean identificados. O sea, es muy difícil, entonces así se hacen los procesos más rápido.
La rapidez en los procesos de investigación parece algo difícil de alcanzar en un estado donde apenas hay 16 ministerios públicos especializados en la búsqueda e identificación de casi 5.000 personas que están desaparecidas. La insuficiencia de personal no es el único problema. Las muestras genéticas que requieren para la identificación de cadáveres únicamente pueden realizarse en Culiacán, la capital sinaloense, ubicada a unos 223 kilómetros de Los Mochis. El trayecto en automóvil toma 3 horas aproximadamente. Allí está ubicado el único laboratorio de genética forense de la Fiscalía General del Estado. En los últimos 4 años, de 2016 a 2020, se han tomado 880 muestras a cuerpos de personas no identificadas. Una cuarta parte corresponde a los hallazgos de las rastreadoras, que a lo largo de un arduo proceso han logrado la identificación de 80 personas. Tesoros, así se refieren las rastreadoras del fuerte, a los casos en los que los cuerpos han sido identificados y reconocidos por sus familiares. Sus rostros y nombres están en una manta que la colectiva decidió colocar en la oficina de Los Mochis, a manera de memorial. Roberto Corrales Medina, Alejandro López Serna, Belisario Quintero Medina, Ernesto Vega Robles, José Candelario Espinosa. En un país donde hay más de 39.000 cadáveres sin identificar, esos nombres parecen apenas una mínima parte, pero para las rastreadoras es un logro. Cada persona identificada a través del cruce de información diseñado por ellas es el cumplimiento de una promesa.
Buscadoras, buscadoras, no se cansen de buscar, que los restos de estos hijos por fin los encontrarán, que no importa lo que digan, su lucha no está de más. Son guerreras que nunca se rendirán.
En este episodio, texto y voz, Marcos Vizcarra. Esta es una coproducción de ¿A dónde van los desaparecidos? Imer Noticias y Quinto Elemento Lab. Noviembre 2020.